18 minutos que pasan de las 7 de la tarde, vamos a dar ya comienzo a esta entrevista, como te vengo anunciando, con el pintor Pedro Barrio Arciniega. Ha ganado el concurso de pintura al aire libre Villa de Comillas y está esta tarde aquí con nosotros. Nos va a hablar del arte, de cómo lo entiende él y de su pintura. Buenas tardes, Pedro, bienvenido.
Buenas tardes.
¿He dicho bien tu apellido? ¿He dicho bien tu apellido?
Sí, Arciniega.
Arciniega. Amplio reconocimiento artístico avalado por una ingente cantidad de premios que has recibido en todos los concursos, o en casi todos, muchos, a los que te has presentado, Pedro. También el de Comillas, el pasado mes de agosto, pero es el último de una gran lista de premios, ¿no?
Sí, correcto. Sería más correcto decir que para ganar esos premios ha habido que presentarse a muchísimos certámenes. El éxito siempre está avalado también por muchos fracasos.
Empezaste a pintar de jovencito.
Sí.
Luego, digamos que fuiste aprendiendo la técnica, algo muy importante para ti, ¿no? La técnica y el oficio, que es lo que hay detrás de cada obra de arte que realizas.
Sí, claro, nada se puede conseguir sin técnica y en el arte, por supuesto, no solamente hay que tener talento, sino también hay que tener técnica y un oficio depurado que se va mejorando con el tiempo.
Aunque ahora reflejas muchos paisajes, empezaste como con retratos, ¿no? ¿O hay una época en tu trayectoria artística en la que pintas retratos?
Sí, he pintado de todo. Recuerdo que mi padre, cuando tenía 12 años, me veía ir y venir a la orilla del río Besaya, que era mi entorno infantil, e intentaba pintar, plasmar el entorno de aquel lugar, y le llamaba la atención a mi padre. Yo quizás no me percataba de ello, de que tenía cierta dificultad, parece ser, para pintar las piedras del río Besaya. Entonces, lo antes que pudo, me llevó al único estudio que había en Torlavega, que es el estudio de Francisco Modinos, del gran pintor que ya falleció. Y claro, mi padre inocentemente le dijo: aquí traigo a este chaval para que aprenda a pintar piedras. Entonces, recuerdo aquella sonrisa bonachona, irónica de Modinos, y le dijo a mi padre: usted no se preocupe, deje aquí a Pedro, que aprenda a pintar, y cuando aprenda a pintar ya pintará de todo. Entonces, con esto te quiero decir que sí es cierto que te puedes especializar, y de hecho yo lo he hecho, ¿no? Me he especializado más quizá en el paisaje que en la figura, pero sabiendo pintar, debes de saber pintar de todo, no solamente retratos, sino paisaje, figura o cualquier tipo de composición. Se trata de dominar el oficio y, lógicamente, puedes abordar cualquier tema. Lo que pasa que claro, un tema determinado requiere una especialización, que sea de un temporal, e incluso, cualquier tipo de paisaje no se pinta con la misma facilidad. O sea, habituada a pintar marinas, si pasa directamente de marinas a tema de montaña o a tema urbano, como es también mi caso, sufres un periodo de adaptación, sí.
Has pintado paisajes tanto de Cantabria como de fuera de Cantabria, porque me parece que también te has ido al País Vasco, ¿no?, en ocasiones.
Sí, yo pinto mucho fuera de Cantabria. A mí me conoce más fuera de Cantabria, por desgracia, que dentro.
Por desgracia, ¿por qué?
Pues porque he podido observar, yo ya no sé de dónde soy, si soy de París, si soy de Córdoba, donde he vivido, de Málaga, ya no sé de dónde soy, pero yo siempre he tenido claro una cosa, y cada vez que he recibido uno de estos premios, yo siempre he mencionado el nombre de mi ciudad, de Torlavega, donde, dicho sea de paso, creo que no solamente me ocurre a mí, cualquier otro pintor que se precie, yo creo que no es valorado igual en su tierra. Yo en Torlavega no he sido valorado, y no me refiero ya a nivel de reconocimiento en participación de certámenes, que también lo he hecho, sino te podría contar anécdotas, pero no somos igual de considerados los pintores, no suele ocurrir eso. No se es profeta su tierra, ese refrán se suele cumplir con frecuencia, sí.
¿Y si en cambio en el País Vasco?
Bueno, en el País Vasco, en Asturias, en Castilla, sí, bueno, yo creo que he sido reconocido en la medida que me lo he merecido. El País Vasco es una región donde hay muy buenos pintores y tengo muy buenos amigos, sí, sí. Y el pintor, el artista, ahí está, me llega a comprobar que está muy bien reconocido, muy bien considerado. y, por supuesto, no cometen el horror que solemos cometer aquí. Eso lo he constatado y me alegro que sea así. Allí los suyos lo reconocen, saben reconocerlo. Eso es un acierto, creo.
Pedro, un artista puede aprender la técnica, puede aprender a pintar, aunque es algo el talento que se lleva innato, ¿no? Lo hablábamos ayer, pero ¿se puede aprender a mirar un cuadro?
Sí.
Si ¿Puedes educar la mirada a la hora de observar el arte?
Si te soy sincero, hay cosas en un cuadro que solamente tenemos el privilegio de verlas, de apreciarlas, los que estamos metidos en el oficio, la verdad. Pero sí, también se puede aprender, y hay personas con una sensibilidad desarrollada que no solamente lo aprecian, sino que pueden desarrollar esa capacidad de aprender a ver un cuadro, con ayuda, yo creo que debería ser siempre con ayuda del pintor, está más acertado en el criterio, sí.
Pero no se explica un cuadro, ¿verdad? Se siente más que se explica, es algo emocional, espiritual casi, ¿no? Como decía Kandinsky. Que hablaba de la espiritualidad en el arte.
No me gustaría hablar de Kandinsky, si me lo permites.
¿No?
No, casi prefiero no hablar de Kandinsky. Hay mejores pintores que Kandinsky. Pero sí, efectivamente, cuando miras un cuadro tiene que transmitirte algo. Y podemos tener ante nosotros un gran cuadro y transmitirnos menos que otro cuadro de menos nivel. Naturalmente tiene que tener un nivel, pero un cuadro tiene que tener un algo. Quizá tiene que tener un misterio. Entre nosotros, entre los pintores, pronunciamos con frecuencia la palabra misterio. Aún no sé yo, no he llegado a entender qué es ese misterio. Pero yo cuando observo un cuadro sí que me llama la atención algo, un misterio que me cautiva, y a través de ahí ya penetro en el resto de la obra. Si por el contrario está realizado, pues bueno, pues con oficio, con sapiencia, puede ser. Te transmita menos que otro, pero vamos, un cuadro para que transmita emoción tiene que tener oficio y tiene que tener belleza. No basta solamente con una idea, o sea, alguien puede tener una idea muy buena, pero si no sabe representarla, para mí una idea solamente no sirve.
Pero esa percepción, esa comprensión de la que hablas entre los pintores tiene que ser también captada por el gran público, ¿no?
Debería,
que va dirigido.
Debería. No siempre ocurre, pero debería.
¿Es elitista el arte o el concepto de artista en este sentido?
Al hablar de arte, yo estoy hablando del arte con mayúsculas. No estoy hablando del arte que muchas veces está presente en museos y galerías. Tristemente estamos padeciendo desde hace años para acá, y eso no lo digo yo, lo dicen incluso personas más importantes que yo en el mundo de la pintura, y lo dicen las propias obras. Hay cuadros, hay obras que no deberían de estar. Yo cuando hablo de arte con mayúsculas, sea de la tendencia que fuere, sea del estilo que sea. A mí me da lo mismo la figuración que una abstracción, que yo no creo en las abstracciones y yo las he realizado. Yo hablo, como te digo, de arte con mayúsculas. Lo que pasa es que hoy día, para poder apreciar este arte del que yo personalmente estoy hablando, habría que hacer una gran criba. De hace un tiempo para acá, además de todo el problema generado por la pintura y todo el confusionismo creado por la pintura moderna, pintura conceptual, llamada conceptual, pintura contemporánea, en la cual yo no creo, no existe, mi pintura es contemporánea, la de cualquier amigo mío, buen amigo pintor de Santander o de Cantabria es pintura moderna, aunque no sea pintura con tendencia a la abstracción, que no sea un vaso de agua situado encima de la mesa.
Cuando vemos un cuadro, no solamente tiene valor por sí mismo el cuadro, sino también en su contexto, ¿no? En su época. Hay cuadros que quizá no se les hubiese dado determinada importancia si no hubiesen sido pintados en determinadas épocas o contextos socioculturales, ¿no?
Sí, claro, desde luego. Cada cuadro hay que considerarle en su contexto sociocultural, sí.
Y en este sentido, lo abstracto, cuando empezó, digamos, era pues un cambio de paradigma, ¿no? Era como algo para contestar el arte realista y figurativo, ¿no?
Bueno, el arte...
Se puede ir un poco más
allá. El arte abstracto es muy amplio. El arte abstracto habría que desglosarlo, hablar del arte abstracto sería muy amplio hablar de ello, porque habría que hacer diferentes apartados. Pero yo creo que fue una el resultado de una búsqueda. A partir del Renacimiento ha habido una búsqueda constante, quizá huyendo de la figuración, y bueno, han surgido todo tipo de estilos, de tendencias, unas con más acierto que otras. Pero bueno, a mí personalmente cualquier pintura siendo buena, estando hecha por un buen profesional, yo lo acepto, y a mí me gusta todo tipo de pinturas.
¿Tú te has centrado últimamente mucho en los paisajes? ¿Es así?
Sí, es así.
Reflejar lo que uno ve, pero lo haces de una manera muy personal, con mucho color, un trazo enérgico, decías ayer.
Sí. Sí, el hecho de cantarme por el paisaje, pues quizá está un poco influido por, como te he dicho hace un momento, por mi etapa infantil transcurrida en un pueblo de Santiago de Cartes, más tarde de Campuzano, Torrelavega. Quizá ese ambiente bucólico del que yo estoy impregnado, gracias a Dios, quizá eso me ha hecho inclinarme al tratamiento del paisaje. No siempre de forma figurativa. Yo no doy importancia al detalle exacto, al motivo, a la anécdota de lo que estoy viendo. Yo lo utilizo y lo interpreto a mi manera. Es curioso porque muchas veces estás pintando en la calle y ha ocurrido que algún señor te ha criticado, ¿no? Ha parado y ha criticado tu pintura porque pues aquel árbol que él estaba viendo o aquel edificio pues lo habías cambiado de sitio o simplemente lo habías anulado. Yo utilizo el paisaje como medio de composición.
¿Pintar en la calle cómo es?
¿Pintar en la calle? Pintar en la calle, bueno, yo como lo he hecho desde toda la vida, yo ya a los 15 años me marchaba con mi caballete y mi bicicleta a los terrenos de Cartes o a Santillana del Mar a pintar la naturaleza. Entonces yo estoy hecho, para mí es algo natural. Sí, es cierto que me distrae la gente, a cualquiera de nosotros nos distrae la gente cuando estamos pintando, porque malinterpreta quizá el oficio, posiblemente piensen que estamos pasando el rato cuando estamos haciendo un trabajo con mucha concentración. Pero ya me encuentro cómodo, me suelo abstraer con mis cascos de música y me encuentro cómodo pintando. Y repito, quizá mi inclinación por el paisaje viene de mi infancia, aunque tampoco tengo inconveniente y últimamente pinto mucho paisaje también urbano.
Cuando uno pinta un cuadro, en un principio tiene una idea, ¿no?, de lo que va a hacer, pero luego en ese proceso artístico de creación se deja llevar y ¿cómo decide uno hasta qué punto es determinante un detalle o prescindible?
Sí, es una buena pregunta. Lo más difícil, al menos para mí, y creo que para todos los compañeros con los que comento de estos temas de la pintura, lo más difícil es saber cuándo tienes que acabar un cuadro, cuándo debes de dejar un cuadro. Es lo más complejo porque hay tres procesos, como te dije el otro día en un cuadro: el comienzo. Yo normalmente no empiezo dibujándolo, pues entiendo que como sé dibujar, pues empiezo dibujando con el pincel. No me es necesario trazar unas líneas previas porque se puede correr el error de colorear un dibujo más que pintar una obra. Pero sí, directamente con el pincel comienzo a trazar lo que va a ser las formas y el cuadro. Y después para mí eso es incómodo, resulta incómodo. Porque es un proceso más que de creación, es un proceso de trabajo. Pero posteriormente, cuando tienes la mancha hecha, es decir, ya un poco el cuadro presentado con diferentes manchas de color, haciendo alusión a las formas que tienes delante, ya a partir de ahí ya penetras en la obra, ya las mezclas que tienes en la paleta, que es muy cansado mezclar, pero es conveniente mezclar y mucho. A partir de ahí te compenetras con tu cuadro y con tu paleta, y hay un momento de disfrute que quizá eso puede ser el alma del cuadro que hace un momento hemos hablado. Quizá eso luego se transmite de forma misteriosa al espectador. Cuando estás realmente disfrutando del cuadro, cuando fluyen pinceladas, cuando encuentras gestos, cuando encuentras texturas, cuando encuentras detalles que a veces no lo tienen el propio modelo. Entonces ese es para mí el mejor momento, que puede durar varias horas, ¿eh? No es un momento. Y luego hay otro momento en el que ya, quizá por cansancio, quizá porque el tema está ya saturado, porque no da más de sí, en que tienes que saber cuándo dejarlo. Hay un peligro, que si lo dejas antes de tiempo puede quedar el cuadro inacabado. Y si lo continúas demasiado, puede quedar el cuadro un poco excesivo de detalle y aburrido. Entonces, es difícil saber cuándo. Decía Picasso, acabar un cuadro, ay de ti, el día que se diga que estás acabado.
Cuando uno termina un cuadro, después de realizar o dedicarle tanto tiempo, realizar ese esfuerzo y también ese disfrute, ¿no? Un esfuerzo que implica disfrute, como dices, a ratos, uno se distancia de esa obra de arte y al cabo de un rato o de unos días o de unas semanas vuelve a ella, ¿no? Esa vuelta es una mirada en continuo descubrimiento de algo, es decir, ¿siempre te está sorprendiendo un cuadro propio en determinados aspectos?
Un cuadro, aunque esté realizado en unas horas, yo digo que está realizado en un momento anímico, en un momento psicológico. Al día siguiente ya no haría ese mismo cuadro, y retocar ese mismo cuadro al día siguiente sería para mí meterse otra vez en el cuadro, meterse otra vez en el tema, y posiblemente la idea, el momento anímico no es el mismo, y la idea ya no es la misma y el cuadro puede ser otro. Personalmente soy partidario de acabar los cuadros en una sola sesión o todo lo más en dos. E incluso al día siguiente puede ser ya muy arriesgado, porque ya no estás en contacto con las mezclas, ya tienes que reconsiderar de nuevo un trabajo que requiere mucha concentración y puede ser a veces deprimente.
Al haber participado en tantos concursos de pintura y certámenes, estás sobremanera sometido al juicio de un tribunal, ¿no?
Sí.
¿Cómo es someter tantas veces tu obra a este juicio? ¿Y siempre estás de acuerdo o difieres?
Sí, estoy habituado, porque si no lo estuviera, naturalmente no iría. No siempre estamos de acuerdo, no. Al igual que cientos de mis compañeros que participan en diferentes puntos de España, porque vivimos de ello, simplemente porque nos gusta ir y aprender de otros compañeros que tenemos allí, no siempre aceptamos. Eso no quiere decir que allí vayamos a manifestarnos, por supuesto, tenemos educación y allí no, hombre, a no ser que sea algo muy, muy, muy notorio y muy insultante, no, es muy raro que nos manifestemos, pero sí que observamos con mucha frecuencia de que las valoraciones no están correctamente hechas. Unas veces decimos por cuando no ha sido, y otras veces, o sea, quiero decir con eso, me expreso más correctamente, quiero decir que en algunas ocasiones entendemos de nuestros propios cuadros que nos han dado un premio quizá inmerecido porque los consideramos que había otros mejores, y otras veces tenemos un buen cuadro y al revés, efectivamente. Bueno, compensamos unas para con otras.
¿Se organizan bastantes certámenes de este tipo en Cantabria o dirías que no? Porque antes hablabas de que en Cantabria no erais suficientemente valorados, tanto tú como determinados artistas, ¿no? El arte en general. ¿Las instituciones fomentan el arte en Cantabria?
Sí, pero la valoración de un artista no está en función de los concursos o certámenes que se patrocinen. No, me refería exactamente a eso. En cuanto a la pregunta de si hay concursos o certámenes, sí. Hay certámenes tanto de pintura seca, como llamamos a la pintura de estudio, como de pintura al aire libre, que a mi juicio es la más complicada, la más dificultosa, porque hay que resolver el tema en el día. Y sí, hay lo suficientes, como el resto de España. Lo que sí está ocurriendo, que debido a la crisis y que algunas organizaciones quizá se aprovechen de la crisis para no subir los premios, incluso se están bajando, sí.
¿Era la primera vez que te presentabas al concurso de pintura Villa de Comillas?
No. En el concurso de Comillas me han dado ya varios premios. Creo que tiene por lo menos, si no los han venido ya, por lo menos 4 obras mías. Sí.
¿Y cómo lo vives especialmente esta jornada en Comillas?
¿Cómo la vivo?
¿Mucha tensión, nervios o no?
No, hombre, con más responsabilidad. Te contaré un secreto. Los pintores, los profesionales, los que somos profesionales, que nos quedamos a ello y tenemos ya pues un nivel aceptable, no solemos arriesgarnos en lugares que están cercanos a nuestro lugar de cercanos a nuestro lugar de residencia. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, porque si ganas, claro, tienes un gran reconocimiento, pero si pierdes, puede pensar tus amigos y los que te conocen, pues que no has estado a la altura, claro. No todo el mundo se arriesga, yo soy en todo terreno y me arriesgo en todas partes, pero no todo el mundo lo hace y lo veo lógico, claro.
¿Pintas todos los días, Pedro?
¿Perdón?
¿Pintas todos los días?
Sí. Es conveniente. Un pianista creo que casi todos los días debe estar practicando con el teclado, porque si no se pierde, de alguna forma se pierde o no progresas. Es conveniente practicar todos los días. En el arte es muy importante el tiempo de práctica.
¿Y te introduces, te sumerges en otro tipo de técnicas o sigues con paisajes?
No, depende. Me sumerjo en todo tipo de técnicas, sí. Es que depende el plan que, el proyecto que tenga en esa época. Puedo tener proyecto de pintar personajes cuando era joven, no sé si has visto en mi currículum que pintaba mucho personaje, estaba dedicado casi que a lo que llamaban en aquella época, yo no sé por qué razón, pintura protesta, porque yo pintaba la miseria, los personajes vagabundos de la calle,
también,
de pescadores y mendigos.
Mineros.
Mineros, efectivamente.
Sí, estábamos hablando de que depende del proyecto en el que te encuentres.
Sí,
Y que es cierto que había leído en alguna entrevista que te habían hecho que hubo una época en que pintabas pues un poco la pobreza, ¿no? Más que lo opulente.
Sí, efectivamente.
¿Por qué? ¿Por qué te fuiste por...?
Pues quizá porque yo siempre he sido una persona un poco comprometida socialmente y me afecta. Quizá tengo empatía por lo que ocurre a mi alrededor, quizás esa es la razón.
¿Y ahora cuál es tu proyecto?
Ahora mi proyecto es seguir pintando. Tengo en mente, dentro de la temática del paisaje, tengo en mente unas panorámicas muy bonitas que han surgido, surgido porque si hacen nuevos aparcamientos en ciertas zonas con cierta altitud, de repente te das cuenta que desde allí surgen al amanecer o al atardecer ciertas unas vistas. Y tenemos unas vistas preciosas aquí mismo, por ejemplo, en la zona de Suances, toda lo que es la ría de los ríos Saja y Besaya, incluso mirando hacia el mar, hay unas panorámicas muy bonitas que buscando los momentos de luz, que eso es muy importante, puede surgir una obra, lo que yo busco, siempre la belleza de la obra, no el paisaje en sí, paisaje por el paisaje, sino la belleza que en un momento puede propiciar la luz sobre un paisaje.
Recordamos que se puede visitar el Espolón de Comillas, donde en ese patio central está tanto tu obra, la obra ganadora de este concurso de pintura al aire libre de Comillas, como el segundo, el tercer premio, el Accessit y algunas de las obras de los participantes. ¿Todo el mes vais a estar, Pedro, con vuestras obras en Comillas?
No sé exactamente, porque eso depende de la organización. No sé cuándo se clausura. Perdona que no puedo darte ese dato, pero ayer hemos estado allí tú y yo y estaban luego. Hoy estarán también y este fin de semana supongo que también estarán. De todas formas, creo que hay, porque ahora mismo hay un buen comisario en ese ayuntamiento,
Ángel,
que es nuestro amigo Ángel Acero, al que yo admiro precisamente por la labor que está haciendo. Y sé que hay una exposición en la parte baja del Ayuntamiento Viejo, en la sala de exposiciones, con cuadros que han sido, incluso hay cuadros premiados, hay un par de ellos míos, creo, si no se han vendido ya, de otras ediciones anteriores. Y en el Espolón creo que siguen estando los cuadros todavía. Sí,
una labor, la verdad que muy importante, la que realizan tanto el comisario de exposiciones de Comillas, Ángel Acero, como el concejal de cultura en este aspecto, Pedro Velarde, de dinamizar el arte y la cultura en Comillas y traer múltiples exposiciones al Espolón. Espolón que permanece abierto de lunes a viernes este mes y me parece que sí que están estas obras todo el mes. Así que os animamos, tanto Pedro Barrio Arciniega como yo, a que las visitéis y os empapéis de tanta belleza, ¿no, Pedro?
Sí, animo a todo el mundo a que presencie arte en cualquiera de sus manifestaciones y que, bueno, para mí es la base de la cultura.
Gracias, Pedro, y esperamos volver a tenerte pronto por aquí. Adiós.
Con más de 100 años de experiencia, Ferroluz sigue fabricando la mejor pintura de Cantabria.
¿Dónde?
En el Polígono Industrial Ostánagos de Valde San Vicente.
¿Y dónde puedo encontrarla?
Toda la gama de productos Ferroluz a tu disposición en los diferentes puntos de venta de pinturas Tenisol. Abierto al público en Ostánagos, Valde San Vicente, en Torrelavega y en Santander.
Me encanta tu aroma de mujer.
¿Quieres recibir al otoño con buen pie? En Parafarmacia y Herbolario La Botica Cántabra te ayudamos. Gran promoción en jaleas reales y complejos vitamínicos. Te ofrecemos un amplio abanico de variedades. Ahora el 50% en la segunda unidad. ¿Has oído bien? El 50% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad en octubre. Te ayudará a recobrar energía y vitalidad para la actividad diaria. Además, aumenta las defensas del organismo y ayuda a prevenir los estados catarrales. Ven a visitarnos a La Botica Cántabra y conoce nuestro nuevo servicio de consultas en dietética, nutrición, naturopatía y flores de Bach. La Botica Cántabra, siempre mirando por ti.